El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Edición de miércoles, hoy, día 24 de septiembre del año 2014. De nuevo contigo para disfrutar de la actualidad del rock y del heavy metal. Actualidad que pasa por muchos frentes, fundamentalmente por los directos. Gran cantidad de bandas, la que nos va a venir, la que tenemos a puntito de estar encima de nuestros escenarios. En algún día en concreto, la verdad que es imposible abarcar todo lo que hay. Ahí, por ejemplo, este viernes es una barbaridad la cantidad de conciertos en los que este que os habla podría estar. Algunos de ellos ya los hemos recomendado y hoy recomendaremos también algunos de esos conciertos inminentes para este próximo viernes, día 26 de septiembre. Un día, ya digo, con gran actividad. Bastante más tranquilo se queda el sábado 27, aunque seguiremos viendo conciertos como Bullet junto a Stallion y Stryker el próximo día 28, el domingo. Y también tenemos a Entón Bezadé el próximo lunes, día 29 de septiembre. Es una auténtica barbaridad. Estaba repasando un poco los conciertos, pues preparando el programa, y la verdad que gran parte del mismo, o una parte del mismo, va a ser para recordar lo que se viene encima. Incluso sortearemos algunas entradas para alguno de esos conciertos que tenemos de manera inminente. También, como no, seguiremos la actualidad de las bandas que editan nuevos trabajos, y es que se siguen editando nuevos discos. Ahora bien, que los grandes clásicos que van a pasar por nuestras por nuestra zona nos van a hacer que algunos de esos grandes clásicos de la historia del rock en forma de canción suenen en los próximos minutos, y de la misma manera también hay algún clásico que da señales de vida y que nos presenta material nuevo en directo, con lo cual se presume un programa en el día de hoy bastante marcado por canciones por las cuales ya han pasado unos cuantos años. Y cómo no, una banda siempre que se puede entrevistada, en este caso Ecstasy, grupo, por cierto, con sabor a clásico también, pero también a nueva banda, porque es una nueva banda, eso sí, presenta como su propuesta musical un hard rock melódico de grandísimo nivel, con un aire bastante renovado, pero también bebiendo de las fuentes de los grandes nombres de la historia de este estilo de música. Ecstasy, protagonistas en el día de hoy en La Mirada Negra. Así que mucha tela que cortar, vamos a comenzar. Gracias por estar ahí al otro lado de la escucha. Ya sabéis que nos podéis contactar a través del Facebook, facebook.com/lamiradanegra, a través del correo electrónico lamiradanegra@hotmail.com y a través del teléfono 94 485 16 52. Así que comenzamos a levantar esto con uno de los temas más indicados para ello. A ver a quién no le pone las pilas este Main Street de Y&T, una de las grandísimas bandas que próximamente tendremos nuevamente en nuestros escenarios. We'll be right back. aunque en cuanto a cifras haya grupos que le superen, para mí, personalmente, uno de los más grandes, si no los más grandes, de la historia de nuestra música. Alguno dirá que exagero. Para mí están, desde luego, a la altura de los más grandes. Y&T, nuevamente en nuestros escenarios, en la gira del 40 aniversario que les traerá por aquí. Y así sonaban en el año 1983. Y bueno, así suenan actualmente, porque la verdad que es una de esas bandas que parece que con el tiempo ese regusto lo han mantenido en plena forma. Dave Menichetti ha sabido mantener la magia. Un hombre que se funde con su guitarra, que se funde con su voz, funde ambos elementos en pasión y en tremendas canciones como este Main Street. Van a estar actuando el próximo día, el 9 de octubre en Madrid, en la Sala Soco. El 10 de octubre estarán en Bilbao, en la Sala Café Anchoquia. El 11 de octubre estarán en Calella, Barcelona, en el Calella Rock Fest. Y el 12 de octubre estarán en Zaragoza, en la Sala López. Y si estábamos en el año 1983 con ellos, ahora vamos a irnos al año 1988. En aquella fecha se editaba, en aquel año, un primer disco de unas míticas chicas que van a estar también actuando en directo próximamente, en concreto en Bilbao, este próximo viernes, día 26 de septiembre, con una oferta, por cierto, que leía por ahí, de entradas a 20 euros, las primeras 200 entradas, para poder ver a un grupo que yo sepa, no sé si me pillaré los dedos o no, pero que yo sepa, nunca ha estado por aquí o nunca hemos tenido oportunidad de verlas. Así que una buena oportunidad sin duda será esta y no nos las perderemos. Allí estaremos viendo a las Vixen. Please. Próximo día 25 de septiembre, Madrid, Sala Soco. Día 26 de septiembre, Bilbao, Santana 27. Y día 27 de septiembre, Barcelona, Sala Rasmatas 2. Las Vixen que visitan el suelo estatal. Y nosotros ahí estaremos en esa fecha de Bilbao. Que ya digo, había una noticia por ahí de que se habían abaratado las entradas a 20 euros. Recordemos que la fecha de Bilbao se incluyó más tarde en esta gira, que en principio solo estaban anunciados en Madrid y Barcelona. No están los tiempos muy boyantes para los conciertos, también es verdad, pero cierto es que la fecha se anunció algo más tarde y tal vez por ello la venta de entradas puede ir algo peor y de esta manera se intenta paliar, abaratando las entradas. Bueno, yo creo que es una de las grandes citas de este otoño, de los más brutales en cuanto a conciertos, la verdad, que es un otoño que nos visita un montón de gente interesantísima, cuando peor en principio están las cosas, que si crisis, que si falta de apetencia de conciertos por parte de muchos, salvo que hablemos de los grandes, 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 grandísimos nombres, es decir, esos que llenan grandes pabellones, que no son tantos, pero bueno, yo creo que tiene que haber un poquito para todos, y las Vixen estarán en directo, y bueno, yo, es uno de esos conciertos que había marcado en rojo también en el calendario para no perderme, así que a disfrutarlo todos los que vayamos a verlos, tanto en Bilbao como en Barcelona como en Madrid. Otro clásico que nos va a estar visitando, en este caso en solitario, es Graham Bonnet, vocalista de bandas tan míticas pues como Rainbow, que vamos a decir, como Alcatraz, como Michael Schenker Group, y también estará visitándonos próximamente, en noviembre en concreto, en la Sala Bikini de Barcelona. Estará el día 13 de noviembre, estará el día 14 de noviembre en Madrid en la Sala Caracol, y el 15 de noviembre en Bilbao en Stage Live. Y qué vamos a decir de uno de los grandes temas que nos dejó con Rainbow. Seguimos de clásicos en esta nueva edición de La Mirada Negra. Just gonna know. Año 1979, ese Down to Earth, ese trabajo de Rainbow a medias entre la era de Ronnie James Dio y lo que vino luego con Joy Lynn Turner en esos clásicos, siempre capitaneados por el señor Richie Blackmore, un auténtico maestro. Y bueno, aquí en concreto lo que queríamos sobre todo era escuchar esa voz de Graham Bonnet, porque como digo, va a estar haciendo gira y puede ser que alguno de estos clásicos seguramente vaya a caer en el setlist que nos prepare para esos conciertos del mes de noviembre. Sigues escuchando La Mirada Negra, estamos lanzados. Y hoy estamos echando un poquito la vista atrás, pero para mirar al futuro, es decir, para mirar a esos conciertos que van a estar pasando por nuestra zona. Otros que también nos visitarán una vez más, los alemanes Edguy, junto a Masterplan, qué gran cartel. Y por cierto, como lo hagan como Masterplan, me refiero, como cuando les vimos en Madrid, seguro que a la banda de Tobias Sammet se lo ponen bastante complicado. Dos bandas alemanas en un cartel que pasará el 17 de octubre por Madrid por la Sala Penélope, el 18 de octubre por Bilbao por la Sala Santana 27 y el 19 de octubre por Barcelona por la Sala Razzmatazz 2. Otro clásico, este más reciente, pero un clásico de Edguy al fin y al cabo. Yeah. una de las grandes obras de los alemanes, este Mandrake, aunque yo personalmente me quedo con el Vainglory Opera. Pero bueno, mirando un poquillo el repertorio que estaban interpretando en sus conciertos, la verdad que del Vainglory Opera, salvo del tema título, de poquito se acordaban, cuando yo creo que es un tremendo disco. Así que me he decantado por este Mandrake, que yo creo que a todos los seguidores de la banda también nos gusta mucho, ¿verdad? Enseguida estaremos hablando con la gente de Ecstasy. Dejamos ahora un poquito apartadas las fechas. Por cierto, Ecstasy también tiene una gira bastante interesante en las próximas fechas. Luego hablaremos un poquito de ello y seguiremos sorteando entradas para uno de sus conciertos, ese Souls of Metal, que tendrá lugar en el Miranda de Ebro el próximo día 11 de octubre. Pero ahora, rematando con esta tanda de temas emblemáticos, clásicos, unos con más tiempo que otros a sus espaldas, vamos a irnos con una novedad, lo nuevo de Guns N' Roses, que se avecina para el próximo día 4 de noviembre y que es un directo. Lo grabaron en noviembre de 2012 y ya se anuncia, con la actual banda, por cierto, la actual banda de Axl Rose, que al fin y al cabo es la cabeza visible de Guns N' Roses, pero tiene una pedazo de banda tremenda, unos grandísimos músicos, todos los que componen su formación para interpretar los temas de su banda. Se llevará por título este directo Appetite for Democracy y ya nos han hecho llegar un adelanto con el cual vamos a ir. Un tema, bueno, de sobra conocido, Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses en vivo. Guns N' Roses en directo en la actualidad. El 4 de noviembre de 2014 estará ya disponible, por lo menos así se anuncia, este material audiovisual de la banda americana, capitaneada, como no, por Axl Rose, con rumores de vez en cuando sobre alguna reunión con la formación original, o lo más parecido posible a la formación original, pero de momento funcionando con, como digo, con músicos de sesión, con mercenarios, pero de un nivel, de una calidad tremenda para llevar adelante las canciones de Guns N' Roses. Y seguimos y nos vamos a ir ya con la banda invitada en el día de hoy, Ecstasy, banda de Navarra, formado en el año 2011, aunque para nosotros todo comenzó cuando recibimos hace algún tiempo la grabación de un grupo llamado Big Mistake, una banda de hard rock melódico con chica al frente, que de momento nos ofrecía una maqueta, un trabajo con no la mejor calidad de sonido, pero con muy buenas hechuras. Esa unión entre el guitarrista Jorge y la cantante Silvia ha continuado hasta la actualidad para dar vida a Ecstasy, que viene a ser pues un poquito aquella continuación mejorada, crecida, madurada y con unos buenísimos temas que se encuentran en su primer trabajo, Revolution, del cual vamos a ir ya con el que da título a la obra, Revolución. Ellos son Ecstasy.
Yeah.
seguidores del hard rock, estéis de enhorabuena, porque fijaros lo que se avecina, lo que está a puntito de editarse. Este primer trabajo completo de Ecstasy, que ya nos ofreció un EP de adelanto con tres temas, en el cual dijimos muy buenas palabras, porque lo merecía, principalmente aquel trabajo y esas canciones que nos presentaban. Y ahora esos tres temas, junto con otro puñado de temas más, hasta completar los 10 que encontramos en este disco, se incluyen en Revolution, trabajo que físicamente se editará en el próximo mes de octubre, y que ya próximamente podréis disponer de copias físicas en sus conciertos, que van a ser unos cuantos. Luego repasaremos un poquito toda la lista de conciertos que tiene con diferentes bandas este grupo navarro, el cual, como decimos, para nosotros es nuevo, porque Ecstasy es una banda que se forma en 2011, pero ya tiene un precedente que a nosotros nos dejó un buen sabor de boca, que fue Big Mistake, una banda que mantenía, o que tenía ya, estas señas de identidad no tan maduradas, pero que ya dejaba entrever que podía ofrecer canciones con mucho gancho y con muy buen gusto. Tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Ojiki, su guitarrista. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, pues un placer para mí también charlar contigo, y bueno, lo primero, enhorabuena por este trabajo, que yo ya lo he podido degustar, y unos cuantos, supongo, que a prensa y demás ya habréis movido, aunque no esté todavía físico. Pero bueno, anticipar a todo el mundo, que esté muy atento, a todo el seguidor del Jarro, me lo digo, que esté muy atento, porque le vais a dar una tremenda alegría, ¿eh?
Oye, pues muchas gracias, ¿no? A ver si es verdad.
La verdad es, bueno, yo lo garantizo, ¿eh? Y por lo menos música me trago un montón, como para entender un poco, o saber diferenciar un poco quiénes son los grupos que podemos decir que no aporten nada excesivamente interesante, y los que entiendo que sí, porque es verdad que dentro del hard rock melódico hay muchas bandas que pueden tener un nivel de calidad, pero que al fin y al cabo no aportan ese halo de frescura que, por ejemplo, en Ecstasy yo sí que encuentro.
Oye, pues, joder, vaya palabras más bonitas, ¿no?
Bueno, ¿y a esto tú qué me dices?
Oye, pues nada, oye, agradecerte tus palabras, ¿no? Y bueno, pues lo único que te puedo decir es que sí que es verdad que este disco lleva muchísimo trabajo detrás, ¿no? Han sido 3 años, que se dice pronto, y la verdad es que al haber tardado tanto, pues sí que... pues dio tiempo también a escuchar las canciones cuando ya habían pasado 6 meses de haber hecho una primera maqueta y pulir, ¿no? Sobre todo pulirlas, ¿no? Y decir, joder, pues esta parte igual había canciones que tenía una buena intro, tenía un buen coro, pero la estrofa quedaba corta y volvíamos a grabar pues algo totalmente diferente. Y no sé, la verdad que le dimos mil vueltas a la historia.
Es un trabajo que se viene cociendo desde que el grupo se forma, ¿no? Desde 2011.
Realmente, como tú has comentado algo de Big Mistake, ¿no? Pues tanto Silvia como yo procedemos de aquella banda y fue, bueno, era en el 2011, al principio sí que la banda pues no pudo seguir hacia adelante, ¿no? Y un poco pues salimos así un poquito pues tan tristes, ¿no? De la historia, que decidimos hacer algo los dos solos, ¿no? Sin más. Y durante estos 3 años, pues realmente al principio era un proyecto de estudio de Silvia, que es la vocalista, y mío. Uh-huh. Y así fuimos tirando, ¿no? Fuimos componiendo temas nuevos, fuimos grabándolos, ¿no? Maquetando, porque yo tengo la gran suerte de que tengo un pequeño estudio. Y conforme iban saliendo ideas, pues íbamos haciendo maquetas, ¿no? De las cuales también muchas pistas se han usado luego en la grabación final, ¿no? Porque nos gusta también muchas veces, pues, tomas que haces a la primera, ¿no? Que no sé por qué, pero tiene una energía diferente, que se han respetado, ¿no? Y la verdad es que lo que es la banda en sí, Ecstasy, pues fue ya en Navidades de 2013, 2014, cuando se formó, porque cuando ya ves que está el disco casi terminado, ¿no? Y dices, joder, pues la verdad que molaría ahora presentar esto en directo y demás, ¿no? Y ves que compañeros que tenemos en el grupo que habían hecho alguna colaboración en el disco, pues desde que lo oyeron dijeron que si había bandas apuntaban, ¿no? Pues la verdad es que salió solo, ¿no? Salió todo solo.
Vosotros en la biografía no mencionáis para nada Big Mistake, que es algo que yo tuve la suerte de recibir aquella maqueta que editasteis hace algunos años, y claro, evidentemente me dejó, a pesar de que la critiqué de manera objetiva, y en ese sentido pues había que decir que había una banda por madurar y tal, pero había muy buenas ideas, muy buenos estribillos y muy buena sensación. Sin embargo, ya digo, vosotros en lo que es vuestra biografía tampoco hacéis referencia a que esto surge un poquito de aquel grupo. ¿Preferís que se os tome directamente como una banda nueva o, como es mi caso, que yo sí que recuerde que había un precedente, que era Big Mistake?
Hombre, no, para nada tenemos ningún problema, ¿no?, con que se recuerde, ¿no? Lo que pasa es que realmente Big Mistake, pues, su historia fue cortita, ¿no? Fueron unos años en la que hicimos bastantes conciertos, pero nunca llegamos a grabar un disco como tal. Así que hicimos este EP que comentas con 5 temas, y pues la verdad es que la producción era bastante floja y los temas no estaban quizás tan elaborados como hoy, ¿no? Entonces, a mí no me molesta para nada, ¿no? Es una parte de mi vida y la recuerdo con cariño. Lo que pasa es que no creo que sea un grupo que fuese relevante, ¿no? Sin más. Esa es la historia por la que no hemos mencionado, ¿eh? No hay ningún mal rollo ni nada con la gente que estaba en la banda antes.
Pero se puede decir que, estando tanto Silvia como tú, hay una continuidad, ¿no? El estilo viene a ser el mismo, muy mejorado, cierto es, pero sí que es una fase, al final, como la vida misma, ¿no? O sea, cualquier cosa que haces en la vida es una fase de continuo aprendizaje. Y yo diría que si Big Mistake no hubiera existido, no existiría Ecstasy, está claro.
Eso sí, por supuesto, eso es así, sí. La verdad es que, bueno, pues sí, fue, como tú has dicho, una forma de aprender. También una forma de aprender mucho en estudio, ¿no? Porque vas a un estudio a grabar y aprendes para luego desarrollarlo. Aprendes todo lo que no hay que hacer, ¿no? Cuando tropiezas, ¿no? Pues te levantas y luego sigues por otro camino, ¿no? Y sí que es verdad, o sea, es un poco como fruto de ello, ¿no? Está claro.
Y de aquella grabación no se ha rescatado ningún tema, ¿no? Porque hablábamos fuera de antena de una canción que yo pinché muchísimo en la radio en su día. De hecho, ese tema, para que lo sepáis, pues se quedó metido aquí en el ordenador y en las sesiones de música continua de la programación. Es decir, cuando suena cualquier tipo de música y no hay ningún programa de radio concreto, sonaba ese Burning Around, ese tema. Y no sé si se pasó por la cabeza, ¿no?, el rescatar alguno de esos temas, como bien decías, que se podían madurar, que se podían mejorar, y poderlos incluir ahora en este debut de Ecstasy.
Sí que ha habido 3 canciones que hemos rescatado, ¿no? Es más, en la maquetilla esta que hablabas, había 2. Uno era Burning Around, otro es Rebel Rider y All for One. Aunque, bueno, ese no sale en la maqueta, pero estos 3 temas son antiguos. Lo que pasa es que para este disco hemos grabado 12 temas, solo que desde la discográfica nos dijeron que, joder, que 12 temas igual era un poco largo el disco y demás, y que querían solo 10. Entonces nos propusieron quitar tanto Burning como How Much Love, una versión de Vixen que hemos grabado también, y esas 2 canciones las reservan para una posible futura edición en Japón. Uh-huh. Entonces, ya haremos algún regalo a la Mirada Negra y te mandaremos esa canción así como estrangis o algo, para que lo tengas como recuerdo. La verdad es que la versión como ha quedado ahora, como estaba antes, no tiene nada que ver, ¿eh?
Pues se agradecería muchísimo, porque desde luego sí que es un tema que nos dejó bastante prendado en aquel momento. Oye, la banda surge con verdadera proyección, ¿no? Podríamos decir. Tenéis una gira extensa, como digo, vais a estar tocando con gente como Crazy Leaks, con Galby Clerk, que vais a estar tocando con Tiger Tales, ¿no? O sea, vais a hacer una gira extensa y además con nombres de la actualidad del mundo del hard rock y de la música, del hard rock, del heavy metal en general, bastante, bastante importantes. Y además, el sello que os edita el disco va a ser Melody Rock. O sea, yo creo que es una forma de comenzar una carrera, de darle un empujón bastante importante, ¿no?
Hombre, sí, la verdad es que estamos súper contentos, ¿no? Ha sido todo un poco también una sorpresa para todos el poder empezar así, ¿no? Pues lo que te comentaba, en Navidad de este año, pues básicamente nos juntamos aquí todos y empezamos a ensayar, ¿no? Y además que tenemos un problema, es que como todos tenemos familia y hijos y demás, trabajos, pues nos es súper difícil quedar para ensayar. Con lo cual, el tiempo que nos juntamos lo intentamos exprimir al máximo, ¿no? Y como bien comentas, pues la oportunidad que tenemos ahora de hacer todos estos conciertos, pues va a ser una oportunidad muy buena para mostrar a la gente, ¿no? Porque al final tú tienes un disco que puede sonar bien o muy bien, pero lo que tienes que demostrar como grupo es que luego en directo también lo tocas, ¿no? y estamos como locos ya por comenzar mañana mismo, que estamos mañana en Logroño.
Mañana en Logroño, eso es, en la plaza del Ayuntamiento, y bueno, luego ya vienen el día 3 de octubre junto a Crazy Leaks en Zaragoza, el 4 de octubre en Madrid en la Sala Lemon, el 11 de octubre estaréis en Miranda de Ebro junto a Dunedain y Grendel en el Festival Souls of Metal, que por allí nos veremos, por cierto, y que seguimos todavía con el concurso abierto, lo recuerdo para la gente, de 5 entradas dobles que estamos sorteando para que la gente asista a ese concierto, y lo que tiene que hacer es escribirnos a lamiradanegra@hotmail.com. El 15 de noviembre estáis junto a Galbi Clerc en Villafranca de Navarra. El día 29 de noviembre en Pamplona en la Sala Totem junto a Obús. El día 5 de diciembre en Zaragoza en la Sala Utopía junto a Tiger Dials. Seguiréis con ellos en la gira el 6 de diciembre en Miranda de Ebro. Y el día 7 de diciembre en Madrid en la Sala We Rock. Y luego ya hay conciertos incluso anunciados para el año 2015. Lo que pasa que no se me especifica con qué grupo, ¿no? ¿Sabéis algo ya?
Sí, nosotros lo sabemos, pero...
Pero no lo podéis decir, ¿no? Yo tenía que intentarlo.
Sí, marzo 2021-22 también, Barcelona...
Madrid, Pamplona y Barcelona.
Sí, eso es. Y dos grupos suecos te puedo decir que son. Y uno estuvo el año pasado y... tocando por España, bueno, pero pues, más no me dejan, que me cortan la cabeza.
Vale, no, si no teníamos la primicia y luego eso no tiene repercusión, ¿eh? Pero bueno, y como digo, que la verdad que el grupo con el que tenéis oportunidad o con el que hay oportunidad, la verdad que ahí os coláis, ¿no? Porque os vimos también con Dare. Yo supongo que ahí la gente de la banda os sabéis mover muy bien, sabéis mover muy bien esas piezas, que muchas veces a los grupos se les escapa porque el tema empresarial o el tema oficina, pues a veces es complicado para los que os dedicáis a hacer música, que os tendríais que dedicar exclusivamente realmente a hacer música, o contáis con alguien realmente que os echa un cable en este tipo de trabajo de manager.
Pues tenemos un manager, ¿no? que es quien nos lleva, pero vamos, tampoco es un manager profesional al 100%, ¿no? Es una persona muy cercana al grupo y la verdad es que, joder, los resultados, pues estamos súper contentos con ello, ¿no? Lo que pasa es que lo que yo sí recomendaría a otras bandas, o quizás bandas que están empezando, que no conocen un poquito, es que tienen que tener paciencia, ¿no? Que eso es una cosa que, por ejemplo, en su día Big Mistake no tuvo, ¿no? Tú tienes que tener paciencia para conseguir tener los temas ya que estén maduros, para tener una buena grabación, no querer correr, ¿no? Y lo mismo para buscar las cosas, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, este disco está grabado desde finales de febrero, ¿no? Yo me acuerdo que estuve en Estocolmo con Eric la última semana haciendo las últimas mezclas y el 3 de marzo creo que volví a Pamplona ya con el disco bajo el brazo. Y lo que hemos hecho pues ha sido moverlo y mandar pues a varias discográficas, ¿no? A una nacional, a otras internacionales. Y claro, pues eso lleva ya un proceso de meses, ¿no? Porque no están esperando ahí para contestarte, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poquito, pues si corres y dices, ya tengo el disco, pues el mes que viene me lo autoedito, ¿no? Pues te quitas igual la oportunidad de que alguien lo saque, ¿no? Porque al final no somos el único grupo español que Melody Records ha sacado, ¿no? Yo que conozco están también Aerles, de Bilbao está Secret, de Murcia, y ahí, o sea, y cualquiera puede tener la oportunidad, ¿no? No con Melodic, sino con otro tipo de discográficas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Maplona, Diabolus en música también están con Napalm Records, puede ser, o Nuclear Blast, no me acuerdo. Uh-huh. Entonces, es algo que sí yo le recomendaría a la gente, ¿no? Que tenga paciencia, ¿no? Y luego a la hora de buscar conciertos, pues también tienes que ser consciente de que si tú envías algo a un promotor, pues por lo menos que tenga una calidad mínima, ¿no? Porque muchas veces si quieres correr y mandas la primera grabación que tienes ahí en el local o algo, y como tú la escucha y te tacha de la lista, ¿no? Porque dice, joder, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, un poquito recomendar a la gente que no quiera correr, ¿no? Que luego merece la pena, ¿no? Si tienen algo bueno entre manos, que confíen en ello y que luchen por ello. Y luego, por supuesto, ¿no? Pues que den mucho la tabarra a los promotores, ¿no? Para que les llamen, eso también está claro.
Y el tema de editar con un sello como Melodic Records, que a vosotros os viene de cine, ¿no? Porque evidentemente por el estilo de música que hacéis, pues la verdad que os coge alguien
que en principio sabe mover a las bandas de este estilo de música, pero también sabemos que el hecho de tener un sello discográfico siempre es algo espinoso, ¿no? Porque a veces las promesas no se cumplen, a veces luego también hay ciertos condicionantes, ¿no? Para las bandas, a cambio de que te muevan, hombre, si en principio te lo mueven bien, pues esas condicionantes pues se pueden aceptar, pero el tema es que igual tienes que aceptar demasiado para que luego el sello igual no se pringue en la medida de lo que debiera. Y no que quiera ser aguafiestas, porque ojalá que Melodic Rock Records se implique con vosotros a tope. Pero para vosotros, ¿qué expectativas se abren teniendo la posibilidad de contar con el apoyo de ese sello?
Hombre, pues para nosotros lo que es muy importante es poder mostrar el producto fuera de España, ¿no? Nosotros aquí, pues qué hace, ¿no? En España, pues salen conciertos, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora una gira muy buena, ¿no? Entonces puedes presentarlo al público, luego pues siempre tienes contactos de algún medio, pues como vosotros, ¿no? Que te hacen una entrevista, te ponen las canciones y demás. Pero ya una vez que salimos de España, pues no tenemos ningún contacto, ¿no? Entonces tener a alguien por detrás que lo publicite, ¿no? Y que las cosas, sinceramente, tampoco te prometen el oro y el moro, ¿no? Te dicen hasta dónde llegan, lo que pueden hacer y ya está, ¿no? O sea, entonces todo lo que venga de fuera, pues bienvenido, ¿no?
Y bueno, hay un montón de colaboraciones en el disco. Yo supongo que muchas de ellas pueden ser fruto del tiempo que os habéis tomado para ir grabando las canciones, y porque, como bien os has dicho, en principio tampoco erais una banda, ¿no? Sino que era un proyecto de dos músicos que sí que contaba con un puñado de gente alrededor.
Sí, eso es. La verdad es que en este disco a mí me ha tocado trabajar demasiado, ¿no? En el segundo ya no, porque ya están mis compañeros, pero me tocó a mí grabar el bajo, los teclados, las guitarras y la batería, ¿no? Pues la batería real. Sí que se programó al principio, yo hice unas bases y luego vinieron dos amigos de grupos de aquí Pamplona y grabaron las baterías reales. Y ya llega un momento que te saturas, ¿no? Y aparte yo no tenía ninguna intención de protagonismo, ¿no? Así que dije, joder, pues fíjate, como guitarrista, ¿no? Me puede resultar extraño, voy a dejar que todos los solos del disco sean colaboraciones, ¿no? Así le dan otro color, ¿no? Y otras influencias. Y la verdad es que al principio pues empezamos también con amigos de aquí de Pamplona, de grupos de aquí de Pamplona. Y poco a poco pues dijimos, joder, igual le preguntamos a este que coincidimos en tal concierto y hicimos amistad y hemos hablado y como por ejemplo Manolo Arias, ¿no? De Niágara o Atlas, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que pues un día dije, le llamé por teléfono y le comenté y el tío encantado y joder, pues, un poco nos sorprendimos, ¿no? De que dijese que sí, ¿no? Así, y en dos días nos había grabado el disco, nos lo mandó por internet, ¿no? Nos mandaba pistas. Y con Robert Rodrigo, también de Airless, pues fue parecido, ¿no? Ya habíamos coincidido en un par de conciertos, también pues, tenemos una pequeña amistad, ¿no? De bandas. Y también encantado, nos grabó dos solos que son increíbles. Luego también Willy Gascón, con The Steel Horse, también nos grabó un solo. Y el resto ya son aquí amigos de Pamplona.
Bueno, por ahora que queda de cine el disco con esas colaboraciones. Y luego hay una producción fantástica que ha corrido, aunque la mezcla y masterización la habéis hecho en Estocolmo, que evidentemente eso tiene con Eddie Martenson, que eso, pues hombre, le da un punto también al disco. Pero lo que es la producción ha corrido por vuestra cuenta y la verdad que el disco suena muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que, como te comentaba, ¿no? Pues Silvia y yo llevamos desde el principio y hemos estado dándole mil vueltas a los temas, añadiendo arreglos, ¿no? Porque hace muchos arreglos de teclado también, que quizás no los oyes en la primera escucha, pero conforme vas escuchando el disco vas escuchando muchos detalles, ¿no? Y sí que es verdad que hicimos nosotros aquí unas primeras mezclas, ¿no? Aquí en los estudios que tengo. Pero teníamos claro que queríamos trabajar con Eric, ¿no? No es que quisiéramos trabajar con un tío de fuera, sino que queríamos trabajar con él. Y la verdad es que contactamos con él cuando ya teníamos casi todos los temas terminados y le mandamos una canción y él nos respondió que trabajaría con nosotros también con muchas ganas. Y la verdad es que pues nos quedamos alucinados, ¿no? Del trabajo que hizo luego en las mezclas, ¿no? Porque nosotros ya conocíamos los discos que había grabado en los dos últimos años, que todos suenan que te cagas, perdón por la expresión, pero pero luego ves que coge tu trabajo y le da ese sonido que tanto te gusta, ¿no? Y la verdad es que lo llevo a otro nivel, ¿eh? O sea, nada que ver.
Sí, sí. Y como dices, el sonido de teclado, yo por lo menos, tal vez ya digo muchas veces que cuando uno escucha tanta música tiene el oído tal vez más hecho, ¿no? Pero sí que se aprecia que siempre hay, como bien dices, un detalle, ¿no? Que igual no es para primeras escuchas, sino para segundas. Porque sí que es verdad que por encima está, podemos decir, lo que es la canción, es decir, la voz de Silvia, los estribillos, las melodías. Pero por debajo hay, yo creo que una grandísima riqueza musical para que este no sea un disco de simplemente de usar y tirar o de coger a la primera y luego, no sé, que te quede un poquito descafeinado, ¿no? Hay, sin ser rock progresivo, pero hay mucho más por detrás.
Sí, sí, desde luego hay muchísimos coros, muchas pistas, muchas. Y también muchos arreglos de teclado, de guitarra, hay muchos arpegios que muchas veces parece que una guitarra rítmica lo tapa, pero... Pero como te decía, ¿no? Conforme vas escuchando te vas dando cuenta de un montón de detalles. Y es algo que nosotros pues nos gusta en la música que escuchamos, ¿no? Y por supuesto pues consideramos que es súper importante, ¿no? Luego está el llevar todo al directo, ¿no? Que es bastante, a veces no puedes llevar todo, pero sí que también trabajamos mucho en los ensayos entre los dos guitarras en que no falten, ¿no? Que no falten los detalles, hay cosas de teclado, hay otras cosas que igual hacemos con la guitarra, que en el disco está en teclado, pero sí, o sea, tenemos claro que queremos que las canciones pues consigan llegar a su máximo esplendor, ¿no?
Y cuéntanos cómo queda confeccionada finalmente la banda, porque como hemos dicho ha habido muchas colaboraciones, ha habido varios baterías en el disco. Ya nos has dicho que de esa gente siempre hubo una predisposición a que si se formaba el grupo ellos querían estar ahí con Ecstasy. Finalmente cuéntanos quiénes han sido y si ha habido, no sé, algún tipo de problema a la hora de llegar a completar algún puesto en la banda.
Bueno, pues la verdad es que como te comentaba, bueno, en la batería está David Tutumba, ¿no? Que aquí en Navarra es uno de los mejores baterías que puedes encontrar. Muy solicitado, pero bueno, afortunadamente él quiere estar con nosotros, ¿no? Que también es una suerte. Y luego al bajo está David el Gallego, que es el Calavero, que le llamamos en el grupo. A la otra guitarra está mi compañero Ángel García, que anteriormente estuvo en algún grupo como Meridian, ¿no? Que igual os suena.
Ajá, sí.
Luego está, bueno, está Silvia a las voces y luego tenemos a los teclados a Joaquín. Lo que pasa es que, por desgracia, en la primera parte de la gira, Joaquín no nos va a poder acompañar por problemas familiares, porque tiene familia, tiene niños y le es bastante difícil compaginar con trabajo y demás. Esperemos que la segunda parte de la gira sí pueda acompañarnos, pero en directo estaremos al principio 5, en esta primera parte.
Bueno, pues a ver, porque se echará de menos, ¿no? Evidentemente un miembro, o simplemente tendremos a los Ecstasy, que tal vez... me has dicho que era el teclista, ¿no?
La teclista, sí.
La teclista. Tendremos unos Ecstasy que tal vez suenen más duros, ¿no? ¿Puede ser?
Bueno.
Más directos.
Un poquito más duros, quizás sí que sonamos siempre, suele pasar en este estilo de música, pero bueno, también llevaremos algún fantasmita que... Para no dejar los teclados olvidados, ¿no?
Eso es algo grabado, sí. Que a veces hay que hacerlo, ¿eh? Yo desde luego no soy de los... De
la lo que pasa, sí. Lo que pasa pues que en este grupo pues somos como una familia, ¿no? Entonces, los que estamos en el grupo somos los que somos. Y si uno, por ejemplo, en el caso de Jack King, ¿no? Pues que tiene varios niños y tiene que estar en casa, pues lo que no vamos a hacer es coger a otra persona, ¿no? Jack King es parte del grupo y si no puede venir, pues por los conciertos que no pueda, pues... Aunque no haya gente que igual esté en contra un poco de llevar algo pregrabado, pues nosotros lo decimos abiertamente que los teclados llevaremos grabados porque el teclista del grupo es de aquí, si no puede venir, pues es así. O sea,
hombre,
no...
luego nos vienen los grupos de fuera y nos traen no solamente los teclados, sino los coros.
Ah,
y...
bueno, sí, pero bueno, eso ya yo no lo puedo decir, ¿entiendes?
Bueno, y el disco se abre con el tema que habéis elegido, podemos decir, como single, ¿no? Porque se ha grabado videoclip, que es Stronger. Y que es una auténtica declaración de principios, ¿no? De más fuertes que nunca, ¿no? Estamos aquí.
Sí, sí, como bien decía Silvia el otro día en la entrevista, pues un poco es una canción que quizás resume muy bien lo que es el grupo, ¿no? Pues mucha melodía, mucho amor por los detalles, pero a la vez tiene unas guitarras fuertes, ¿no? Unas guitarras heavy, ¿no? Que muchas veces la gente nos dice, bueno, es que sonáis muy ahorita y joder. Y yo, por ejemplo, como guitarrista, sí. Escuchando la grabación sin voz, ¿no? Pues realmente debajo hay una base muy potente, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que al tener una voz femenina pues siempre queda un poco más dulce, ¿no? Y yo creo que al final pues la coctelera, ¿no? Lo revuelves todo y el resultado es bastante, bastante atractivo, ¿no? Luego ya depende del público si le gusta o no. Uh-huh. Pero bueno, básicamente eso es un buen resumen de lo que es esta. Sí, ¿no?
Bueno, se os puede meter dentro del hour si se quiere, pero bueno, yo lo dejo en hard rock melódico porque es que además la primera parte, ¿no? Yo el disco muchas veces me voy dando cuenta, no sé si es que porque tengo la mentalidad de escuchar casi los trabajos como si fueran las antiguas casetes o los vinilos, es decir, cara A o cara B, pero a veces parece que hay una parte diferenciada de la otra, y en concreto lo que sería la primera cara, o sea, los primeros cinco temas, son los cinco: Stronger, Revolution, Million Miles Away, All for One, Scream. En vuestro estilo son verdaderamente cañonazos, es decir, esa primera parte desde luego es muy potente.
Sí, la verdad es que realmente el disco estuvimos dándole muchísimas vueltas a cómo poner las canciones, ¿no? Y la verdad es que luego, como te he comentado, como el disco lleva 12 temas y se quedó en 10, nos desajustó un poco todo, pero yo creo que ha quedado bastante, bastante compensado. Sí que es verdad que a partir de la sexta canción de es una balada, ¿no? El tío y también cerramos con una balada acústica, ¿no?
Y hay otra, Many Years, también es, creo recordar, sí, es lentita también, ¿no?
Un medio tiempo, lo que pasa es que tiene, es un tempo, tiene un tempo lento, pero tiene una base muy muy heavy también, ¿no? O sea, empieza con una guitarra limpia y puede dar esa sensación, pero luego es de lo más heavy que hay para mí, claro. Y, uh-huh. Y bueno, está también Rocking the World, la penúltima, que es la más heavy que tenemos, yo creo también. Un poquito por intentar compensar lo que tú dices, pero también, sí.
Pero
es una buena apreciación la que has hecho.
Sí, es curioso, es verdad, pero sí es curioso que parecería como que a partir del quinto tema empieza como otra cara, ¿no? Da la sensación, ¿eh? Si se editara en vinilo, por ejemplo,
sí.
sería vamos, una estructura perfecta, ¿no? El primero, los temas cañeros, es la primera cara, siempre suele ser la que más se trilla, y luego las segundas caras siempre hay temazos, ¿no? Pero siempre como que pega, por lo menos en los clásicos solía pegar ese pequeño cambio, y vosotros, igual de manera inconsciente, porque supongo que no lo habéis hecho de manera consciente, ¿no?
Pues no te creas, ¿eh? Porque la verdad que le va muchísimas vueltas al orden, pero sí que es verdad que llega un momento que llevas tanto tiempo con ello que a veces no eres ni neutral, ¿no? Que joder, cualquiera puede ver algo así. Por ejemplo, yo no me había dado cuenta. O sea, mira que hemos hecho ya tres o cuatro entrevistas y nadie nos había comentado algo así. Y ahora que lo dices, pues sí, pues, tienes razón.
Eso ya digo, para cuando se haya vendido toda la tirada de CDs, la primera, y podáis editar un vinilo, os quedaría de cine.
Sería genial.
Bueno, y el título de la obra es Revolution. La verdad que no he profundizado mucho en las letras, están en inglés y yo el inglés pues lo domino lo justo. Yo no sé si lo de Revolution viene un poquito por el contenido que podáis tener a nivel letrístico, porque claro, evidentemente Revolution suena como muy muy crítico, ¿no? Es un título como muy muy social, aunque pueda hacer referencia a muchísimas cosas, pero en principio no entendemos que los grupos de hard rock sean de los que tienen letras más comprometidas, ¿no?
Pues la verdad es que la mayoría de las letras, como bien dices, no hablan así, ¿no? De todos estos temas sociales que tanto sufrimos hoy en día, además, ¿no? Porque precisamente lo que intentamos es que joder, cuando la gente escuche el disco nuestro, venga a vernos en directo, que se olvide los problemas y disfrute y lo pase bien, ¿no? Y se vayan a casa con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Pero sí que es verdad que hay dos temas, que son Revolution y Rocking the World, que sí que hablan un poco más de toda esta panda de políticos que tenemos, que vamos, que si fuesen todos a una isla a vivir, pues estaríamos todos mejor, ¿no? Y un poco pues eso, estamos básicamente hasta los huevos de ellos, ¿no? Entonces, pues a ver si llega una revolución, que no sé cómo, pero que sería necesaria, ¿no? Para poder limpiar un poquito, ¿no? Pero bueno.
Hombre, tampoco... que un grupo de hard rock haga una letra que habla de revolución, ya también es un principio, ¿no?
Sí, pero bueno, es que también tampoco, o sea, no eres una piedra, ¿no? Al final te toca, ¿no? Hay tantas injusticias y tantos robos y tanto mamoneo que se lleva, ¿no? Pero al final, pues aunque sea una, ¿no? Pues vamos a hacer, ¿no? También es verdad que si lees la letra está intentado hacer con buenas palabras y no es un mierda ni nada así, ¿no? Está un poquito más currado, ¿no? O lo hemos intentado, ¿no? Mm. Pero bueno, sí, es... Y un poco pues nos sonó un tema fuerte, ¿no? O sea, Revolution, ¿no? Y como que te puede atrapar y bueno, pues un poquito por eso.
Y la habéis elegido como título de la obra, que la verdad que tenéis, si hay que coger un tema, ¿no? Como suele ocurrir normalmente, que uno de los temas de los discos suele ser, no siempre, pero suele ser el que da título a la obra. Pero es que Revolution podía quedar bien, pero también quedaría bien Stronger, ¿no? O también incluso Million Miles Away, All for One. No, cada uno de los títulos podía haber dado, no sé, una buena impresión como título de la obra en conjunto. ¿Por qué elegisteis Revolution?
Pues un poco, mira, eso, joder, me ha estirado un poco, porque eso Silvia te podría contar mejor, lo malo que me está aquí. Porque ella fue un poco la que se encargó de decirle a Jan, que es el tipo que hizo la portada, el porqué de toda la idea, ¿no? Que iba a título con un poquito con la letra de como un renacer, ¿no? Desde debajo de la tierra, ¿no? Que sales ahí para intentar cambiar un poco este mundo, ¿no? Que está un poco, pues eso, como te comentaba, ¿no? Pues esos políticos que lo han tergiversado tanto que es intentar como buscar un cambio, ¿no? Aunque ya te digo que tampoco seamos un grupo que nos guste hablar mucho de temas así sociales, porque aunque lo padecemos, pues preferimos, pues eso, salimos a tocar, pues tocar sobre temas de fiesta y que la gente disfrute, ¿no?
También tiene que haber un cambio en lo que es la música, ¿no? Yo creo que todo vendría unido, ¿no? En el sentido de que nosotros aquí apoyamos a bandas de verdadera calidad, ¿no? Como puede ser en este caso el caso de Ecstasy, ¿no? Que estamos hablando hoy con vosotros, y no es que nos estemos tirando aquí el rollo, ¿no? Y que queramos vender algo que no tiene el nivel suficiente, sino que entendemos que tiene un nivelazo como para que luego haya un público ahí fuera que prácticamente no sabe ni que existimos, ¿no? De que existe este tipo de música y que hay muchísima vida en nuestra escena.
Sí, bueno, la verdad es que siempre ha pasado un poquito, ¿no? Aquí en España con el hard rock, ¿no? Que tampoco había muchos seguidores, pero bueno, es lo mismo que cuando empezamos con Big Mistake, ¿no? Me preguntaban, cuando buscábamos músicos y demás en su día, pues venía la gente y dice, ¿y este estilo de música? Pero ¿y cómo vamos a tocar? Y digo, joder, pues es que a mí lo que me gusta y lo que me sale, es que yo no me puedo poner a tocar otro estilo de música, ¿no? Entonces, no sé, como a mí me sale del corazón, pues me parece que es lo más normal del mundo. Y luego, pues bueno, pues si en vez de hacer 20 conciertos al año, haces 3, pero con la gente que le gusta, pues nosotros encantados, ¿no? Ten en cuenta que para nosotros no somos un grupo profesional, ni mucho menos. Es un hobby y entonces, pues en un hobby haces lo que te hace disfrutar, ¿no? Pues eso es un poquito lo que hacemos, ¿no? O sea, y bueno, estamos encantados, ¿no? Con la repercusión que estamos teniendo, que es, pues, evidentemente muy limitada. Pero los 3 conciertos que hicimos en primavera, la verdad que la gente sin conocer nada de nosotros, porque no habíamos editado nada, pues la verdad que los conciertos se volcó y fue una sorpresa, ¿no? Porque ya sabes que aquí en el norte, sobre todo en Pamplona, pues la gente es muy, muy echada para atrás, ¿no? Pero sin embargo tuvimos una reacción súper buena tanto en Bilbao con Dare, como en San Sebastián, como en Pamplona con Heavy. Y, pues, ¿qué te voy a decir, no? Pues es estar en una nube, ¿no? Que te dura todo el fin de semana, claro.
Y el principal problema que tenéis las bandas como vosotros es el desconocimiento, ¿no? Porque es curioso lo que ha ocurrido siempre con el hard rock, hombre, cantado en inglés, muchas veces el idioma sí para mucha gente es un hándicap, aunque yo creo que lo que suena bien, oye, pues suena bien y transmite, al fin y al cabo la música es más que mucho más que palabras, pero bueno, y es curioso, ¿no? Que por ejemplo, música más dura, que en principio sería más anticomercial, puede llegar a tener más repercusión que una banda como es la vuestra, que yo creo que vamos, a cualquiera que tenga oídos y sepa apreciar un poco la sensibilidad y las buenas canciones, tampoco hace falta ser un friki, ¿no? Sino simplemente saber degustar un buen puñado de canciones. Por eso digo que es un tanto curioso lo que siempre ha ocurrido con un estilo de música que no está destinado, no debería estar destinado en principio a ser de minorías.
Sí, lo que pasa es que aquí, ya hablo yo como fan, ¿eh? Yo hablo como fan. Yo creo que un poquito siempre el hard rock, como en su día, en los 80, pues claro, yo vi estuvo Europe, que salían las radios comerciales, ¿no? Pues se quedó con eso, con que es la música comercial y no sé, yo realmente, si tengo una tienda que vendo discos o los vendo por internet, comercial es lo que más se vende, ¿no? Y yo creo que hoy en día se vende muchísimo más cosas de thrash metal, death metal o gótico o estilos así, ¿no? Y entonces para mí eso es lo que sería hoy comercial, ¿no? El hard rock, o sea, comercial no es porque seguidores
no,
son...
Eso es, porque no se llega a los niveles de lo que entonces, te venden hasta la sopa, claro.
Pues eso, tampoco sabría decir si es comercial o no, no sé. Pero bueno, también es verdad que hay mucha gente que luego tiene un abanico de gustos muy grande que van desde el thrash metal hasta el hour, ¿no? Entonces, ahí ya tiene que ser la gente si le gusta o no le gusta. O sea, yo... es como, por ejemplo, con los compañeros de trabajo, ¿no? Cuando tienes un disco, pues si sabes que no le gusta, no se lo vas a vender, porque le pones en un compromiso, ¿no? Pues sin más, pues si le gusta, que lo sigan, y si no, pues que sigan a los grupos que le gustan, ¿no? Lo importante es que sigan a grupos, ¿no? Sea cual sea el estilo. Porque en España yo creo que hay muy buenos grupos de todos los estilos que están empezando o que tienen uno o dos discos, y es una pena que estén ahí olvidados, ¿no? Yo, por ejemplo, pues te diría, por ejemplo, aquí cerquita está Infamia, ¿no? Que ya llevan tres discos, llevan por un de años, y a mí me parece un grupazo.
Y que están tocando en Bilbao este viernes, que hay muchísimos conciertos. Ellos están en Bilbao, en Bilbao Rock, sí.
Eso no sabía. Luego tienes, por ejemplo, a Airless, ¿no? Que llevan 10 años y para mí
llevan 15 años.
Ah, o 15, perdón. Bueno, pues eso, llevan los cuatro discos, los compilatorios, o sea, un grupazo, La Leche, o sea, no sé, grupos ahí a montón. Lo único, pues, que muchas veces pues la gente es un poquito vaga igual o reacia a querer apoyar un poco a estas bandas, ¿no?
Pues a ver si lo cambiamos.
A ver, ojalá, ¿no? O sea, no, yo tampoco quiero que lo digan, ay, este llorón le voy a hacer. No,
es lo
que... Al que sigan es porque le guste, ¿no? Pero si les gusta, pues que intenten seguirlo. Hoy en día por internet te puedes descargar los discos, puedes hacer todo. Es que apoyar a un grupo es relativamente fácil, ¿no? Es darle... Bueno, seguirlo un poquito y ya está.
Sí, pero hay que despertar algo dentro de la persona que normalmente son, o somos, porque somos personas, ¿no? Y solemos ser muy cómodas y muchas veces parece que el buscar, el indagar, cuesta, ¿no? Y también cuesta en el hecho de la música y de buscar lo que de verdad te guste, casi que te quedas con lo primero que te sueltan. Ese es el gran problema. Y eso es una raíz muy de fondo, porque entramos en grandes medios de comunicación, que son los que copan todo, y tienen a la gente pues tan, yo lo voy a decir así, tan sumida en la ignorancia, que no es que ya... no les guste algo, es que no saben que existe, por lo tanto no pueden valorarlo, y ese es el gran problema. Si los supieran que existéis y si tuvierais la oportunidad, a mí no me cabe duda de que este estilo de música, en esta música, otro gallo nos cantaría. El problema es que estamos recluidos un poco a trincheras prácticamente, ¿no? Como es el caso de programas como en el que estamos hoy y otros tantos compañeros que, por cierto, hacen una fantástica labor, pero no dejamos de ser al final medios que también, para encontrarnos a nosotros, pues es más difícil que evidentemente llegar a casa y apretar un botón y poner lo primero que hay en la tele, o encender la radio y sintonizar la radio más potente que tenemos a nivel estatal, ¿no? Entonces ya digo, ahí hay muchos factores, ¿no? Pero bueno. Y en fin, tampoco nosotros hacemos de aquí lo que podemos, y por supuesto que lo disfrutamos. Y esperamos que ese disco esté físico, porque como decimos, se va a editar en octubre, el día 20 de octubre, si no recuerdo mal, es la fecha oficial de salida. Pero vosotros comentabais que en los conciertos lo vais a tener antes.
Sí, sí, el disco sale el 20 de octubre y también, además, ha sacado ahora una oferta el sello. Que todo el que hace un pre-order le cobra menos, ¿no? Creo que se te quedan 11 euros con los gastos de envío incluidos y demás. Y sí que es para los conciertos, lo queremos llevar en formato físico para poder dar a la gente, ¿no? Que lo tengan. Si a alguien le gusta, pues ahí estará también el EP, que editamos en mayo y lo que quieran. Nosotros siempre que acabamos un concierto, pues bajamos rápidamente a estar con quien quiera, ¿no?
Y habéis tenido una toma de contacto ya con la gente con el anterior EP. ¿Qué habéis percibido con ese adelanto del disco? ¿Qué os ha llegado? ¿Qué aliento? ¿Qué sensaciones os ha transmitido la gente?
Bueno, pues la verdad es que fue una sorpresa súper positiva, porque yo pensaba que hoy en día ya no compraba nadie nada, y sí que en el último concierto que hicimos aquí con Helix, lo llevamos el EP a la venta y vendimos 90 y pico, o sea, fíjate, aquel día, o sea, fue una sorpresa increíble. Y luego toda la gente que a través de Facebook nos ha mandado un mensaje pidiendo, ¿no? Pues nosotros encantados, ¿no? Y yendo a correos a mandar a todo el mundo discos, y la verdad es que luego ha habido mucha gente que también después te mandan un mensaje y, joder, pues que le había gustado mucho y tal. Y yo, pues fíjate, pues lo que te decía, ¿no? Nosotros hacemos esto como un hobby, para divertirnos, y encima pues que venga alguien y te diga eso, pues fíjate, pues es que ni te lo crees, ¿no? Parece que estás en un sueño.
Eso es un hobby, y un hobby que tiene que ser para llenarse uno de vida, para tener esa satisfacción. Y desde aquí, pues espero que también sirva de algo para apoyar al grupo esta entrevista. Con esa intención se hace, valorando un gran trabajo que, bueno, tengo ganas de poder hacerme con el físico y de gustarlo más, de manera más calmada, porque de momento, pues a través del ordenador, yo ya digo, es que soy muy tradicional y no disfruto igual de los MP3 todavía, así que estaremos también atentos a esa salida del disco, a vuestros próximos conciertos, nos veremos en el Souls of Metal, y desde aquí simplemente, Jorge, agradecerte las palabras, que ha sido un auténtico placer charlar contigo, que esperemos que sea la primera de muchas, que hablemos contigo en relación a Ecstasy y a vuestra música. Y para terminar, si crees conveniente añadir algo que se haya podido quedar fuera de la entrevista, lo puedes hacer ahora, y luego pues me eliges un tema del disco, el que te apetezca.
Bueno, pues ante todo, lo primero, mandar un fuerte abrazo a todos los oyentes y amigos y amigas de parte del resto del grupo que hoy no han podido estar aquí por temas de trabajo y demás, y nada, pues animarle a la gente que si le apetece, pues vamos, pueden venir a vernos en directo y ahí estaremos para lo que quieran, para tomarnos algo con ellos, hablar o lo que quieran, vamos. Estamos a su disposición para todo.
Pues van a tener oportunidades, ¿eh? Porque ya hemos dicho la gira y es amplia y además con carteles muy atractivos. ¿Qué tema te gustaría que pincháramos? Hemos empezado con Revolution, ¿eh? Hemos empezado con,
sí,
Revolution.
Vale, pues no sé, un poco, casi te prefiero que elijas tú, porque yo ya después de tantos años con este mismo disco ya tengo la cabeza un poco taladrada de todos, pero no sé. Si no, yo sé que si me dices uno te voy a decir que fue el último que compusimos, porque es el que menos he oído, pero si quieres elegir tú, mejor.
Hombre, yo te diría muchos, ¿eh? Stronger me parece un temazo, que como hemos hablado, pero bueno, la gente lo puede ver el videoclip, y es uno de los temas que también hemos pinchado aquí ya, sí, en el programa. Me quedaría, mira, así mirando un poquillo, me quedaría con All for One como un grandísimo himno, ¿qué te parece?
Pues por mí, perfecto. Sí, es una canción de las más popis, igual, para así decirlo.
Pues si quieres ponemos otra, ¿eh?
No, como quieras. yo encantado.
Lo digo porque también tiene... Vamos, habéis elegido como single Stronger, pero All for One podría tener también mucho ancho.
Sí. A que le guste Bon Jovi, yo creo que le gustará.
Bueno, pues vamos con All for One, presentando Revolution, este trabajo de Ecstasy, y que seguiremos en contacto, ¿de acuerdo?
Muy bien, cuando quieras, aquí nos tienes.
Venga, hasta otra.
Un abrazo.
Come and join.
decía Jorge que de los más popis, para mí un temazo de hard rock, grandísimo estribillo, All for One. Un tema que no deja de desprender energía, desde luego. Ellos eran Ecstasy, banda entrevistada hoy en el programa, que estará actuando, te recuerdo, entre otros lugares y con otras bandas, el próximo día 11 de octubre en Miranda de Ebro, en ese Souls of Metal, junto a Dunedain y Grendel. Seguimos sorteando entradas, escribidnos a lamiradanegra@hotmail.com y sorteamos varias entradas dobles, es decir, para que vayas con quien quieras, acompañado o acompañada, y simplemente eso, nos escribís haciendo referencia al Souls of Metal, nombre y apellidos, a lamiradanegra@hotmail.com para ese concierto del día 11 de octubre. Y hacedlo ya, porque no vamos a dar muchos días más, vamos a dejar de plazo durante este mes de septiembre, pero en breve lo cerraremos para que quien no haya sido agraciado, pues que también tenga tiempo de hacerse con la entrada anticipada y que no haya apreturas en ese sentido. Seguimos la trayectoria de este programa, actual edición de La Mirada Negra, de 24 de septiembre de 2014... con un trabajo bastante especial que se editaba recientemente, recogido en directo. Esto es el proyecto que han sacado a la luz Tarja Turunen y Mike Terrana. Beauty and the Beat lleva por título el proyecto, y en él han registrado algunas canciones. Hay una primera parte del disco que es sobre todo temas de música clásica, de Bach, de Strauss, de Puccini. Y hay una segunda parte donde se versionan algunos temas del rock, como puede ser Queen, algunos temas de Tarja, algún tema de Nightwish, uno de Frank Sinatra, donde por cierto está estelar el amigo Mediterrana. Y también tenemos un midley de Led Zeppelin, que es lo que empezamos a escuchar, Tarja y Mediterrana, en esta versión tan orquestal que podéis escuchar. We'll be right back. Considero que esta es la parte más brillante de este trabajo de Beauty and the Beat, lo nuevo de Maite Rana y Tarja Turunen juntos. En alguna parte que a mí por lo menos me hace un poquito demasiado densa, pero en concreto estas adaptaciones de Led Zeppelin, pues creo que es donde más espectacular les ha quedado el resultado. Y hablando de algunos artistas que han fusionado la música clásica con el heavy metal, vamos a ir con Uli Jon Roth, otro que estará actuando próximamente por nuestra tierra. Uli Jon Roth, como muchos sabéis, es guitarrista de Scorpions, estará el día 6 de noviembre en Zaragoza en la Sala López, el 7 de noviembre en Valladolid en Porta Caeli, el 8 de noviembre en Vitoria en la Sala Jimmy Jazz y el 9 de noviembre en Gijón en la Sala Acapulco. Y me apetecía, ya que quería anunciar estos conciertos también del guitarrista de Uli Jon Roth, pues rescatar un trabajo que editó en el año 2008, el último trabajo que realmente ha editado en solitario, si no me equivoco, por lo menos el último que yo sepa. Y en él también contaba con una orquesta para dar vida a este puñado de canciones. El disco se llamaba, y se llama, si lo buscas, editado en 2008, Under a Dark Sky, Uli Jon Roth en solitario, The Magic World, el tema que escuchas.
Right or wrong, deep down below inside you, deep down you know where you belong, which side you're on. But you are the one to choose right or wrong. It's better to lose all you won than lose the sun. Stop killing, 'cause it's always wrong.
Leon Roth en solitario, últimamente, por lo que he podido ver en sus setlists, venía interpretando sobre todo temas de Scorpions, pero aquí le teníamos con un disco con canciones suyas, con canciones nuevas en esta obra llamada Under a Dark Sky, que bien estaría que, ya que registra estos trabajos, que se arriesgue y que también, hombre, no sé si contar con una orquesta no puede, ¿no? Pero siempre se puede llevar bastantes historias grabadas y poder apostar por defender también los nuevos trabajos, porque al final lo que ocurre con muchos artistas de este nivel y de esta trayectoria es que acabas yendo a verles y al final siempre se remiten a los clásicos de siempre, ¿no? Ellos formaron parte de aquella época, él ha formado parte de Scorpions, no cabe duda, pero también estaría bien que se apostara por lo nuevo, bajo mi punto de vista. Ya sé que muchas veces el personal más conservador pues prefiere que le toquen los temas más conocidos y ya está, pero bueno, es simplemente una opinión. En cualquier caso, seguro que nos va a encantar esa visita de Uli John Roth por nuestra zona. Y siguiendo de conciertos, vamos a presentar el nuevo trabajo de esta banda catalana llamada Tao, que nos presenta un nuevo disco de título Código de Honor y que lo estarán presentando en directo, como no, el día de los conciertos, que es este viernes 26, que hay un montón, de verdad. Pero el viernes 26 les tendremos a ellos en la sala Be Cool, junto a Sailor Run, y por tan solo 5 euritos puedes disfrutar de una buenísima noche con dos formidables bandas. Vamos a ponerte precisamente a Tao, para que sepas cómo suenan, y si el precio muchas veces es la excusa para no salir de casa, pues hombre, yo creo que por 5 euros te puedes ir y ver un concierto que seguro que va a merecer mucho la pena. Así suenan Tao.
normal. Todo está en su sitio, no hay tiempo para alguien como yo. Y tú, pretendes transformarme en un espectro. Todo es normal, todo está en su sitio, el curso de la historia sigue al fin. No sé, no sé el punto en que salimos del camino.
Potente banda, a la vez que melodía, mantiene melodía en la voz, pero muy potente esta banda Tao, junto a Sailor Room el próximo viernes día 26 de septiembre en la sala Bicool de Santurchi. Una buena cita también, ya nos gustaría pasarnos por todos estos sitios, pero es que no podemos, y es que el día 26, y en concreto lo tengo aquí delante, tenemos lo siguiente, tenemos a Haida Bey, y solo en Vizcaya, Vizcaya prácticamente, tenemos lo siguiente, Haida Bey más Urescar Urpast en Baracaldo en la sala de Dasca, Infamia y Eate estarán en el Villa de Bilbao en Bilbo Rock, Bulldog, que los vamos a pinchar a continuación, están junto a Línea 2 y con la colaboración especial de La Fuga este próximo día 26 también en Bilbao en la sala Crazy Horse. Vixen estarán en Bilbao en la sala Santana 27. White Rabbit Dynamite más Chivo en Erandio en el Sentinel. Tenemos a Celia Runia Tau en Santurchi en la sala Bicool, solo en Vizcaya. O sea, estos son conciertos que a mí me gustaría verlos realmente todos. Yo estaría en cualquiera de estas citas. No voy a poder estar en todas, por desgracia, y voy a elegir, y me voy a quedar con las Vixen, que tengo ganas de verlas. Y luego lo que vamos a hacer es irnos a ver a Bulldog, porque empiezan bastante tarde. Su concierto es apertura de puertas a las 11 de la noche. Por lo tanto, nos da tiempo de ver a las Vixen y de pasarnos. Y si nos perdemos algo a Línea 2, pues bueno, seguro que sí que llegamos a ver a Bulldog. Una banda argentina que celebra su 25 aniversario, casi nada. Y que suelen realizar más de 120 conciertos cada año. Es decir, son un grupo habituado a estar encima de los escenarios. escenarios y a sentir esa sensación de un concierto y hacer sentir a su público. Así que nos vamos a dar cita por allí. Además, estaremos sorteando entradas para ese concierto que, ojito, como digo, van a contar con la colaboración especial de La Fuga, con los cuales ya han tocado en Argentina y también en territorio estatal en el pasado. Así que va a ser una grandísima noche en el Crazy Horse y estamos sorteando entradas desde ya. Escríbenos a lamiradanegra@hotmail.com. Ya abrimos el concurso ayer a través de nuestra página web y ahora te lo decimos a ti si estás escuchando el programa. Si nos escribes a lamiradanegra@hotmail.com y haces referencia al concurso de Bulldog para este viernes 26 en el Crazy Horse de Bilbao, te puede tocar una entrada individual para ver a este grupo argentino. Nosotros por allí nos daremos cita después de ver a las Vixen y para dar fe de lo que pueden hacer, vamos con uno de sus temas, con este que empiezas a escuchar. Ellos son Bulldog, Más y Más, este próximo viernes 26 en el Crazy Horse de Bilbao. ¿Quieres ver a esta banda de Argentina con la colaboración especial de La Fuga junto a Línea 2 este próximo viernes 26 de septiembre? Lo quieres hacer gratis, porque si no puedes pagar la entrada, que es bastante módica, por cierto, 5 euros anticipadas, 7 en taquilla. Pero si quieres hacerlo gratis, escríbenos a lamiradanegra@hotmail.com y haz referencia al concurso de entradas para Bulldog. Y hazlo ya, porque mañana mismo cerramos el concurso, ya que el concierto pues pasa mañana, es el viernes. Así que mañana por la mañana a los ganadores les haremos llegar su notificación a través del email. A punto de terminar, vamos a hablaros de lo que vivimos este pasado sábado en el Sentinel Rock Club de Erandio con tres estupendas bandas, dos vizcaínas y una que nos visitaba desde Toledo. Empezaron la noche Akban, nueva banda vizcaína de metal extremo, colindan con el thrash core, con algo de death, yo también le veo, por lo menos, y estuvieron presentando de momento lo que es su único trabajo editado hasta la fecha. Una banda que cuenta a las voces con Pincho, al cual nosotros conocíamos como bajista de Descuadre, actualmente ya no está en Descuadre y se dedica, por lo menos parece que a tiempo entero en cuanto a lo musical, a Akban. Y bueno, pues la verdad que me dejaron muy buena sensación, tanto a mí como a los presentes. Un concierto muy potente el que ellos nos brindaron y terminaron con una buena respuesta de público que les pidió incluso otra más y no dudaron en interpretarla para finalmente satisfacer a todos los presentes. La verdad que ya digo que muy buena sensación la que me llevé de una banda que evidentemente es bastante novel aún, pero poco a poco seguro que incluso ofrecerá crecerán enteros, por lo menos, y podemos desde luego tener un nuevo grupo en estas lides de la caña, del cual decir cosas muy muy positivas, ya hemos dicho, con su primer trabajo que está criticado en nuestra web, y también lo decimos y lo corroboramos con lo que vivimos en ese directo, donde nos presentaron un buen puñado de temas propios que van mucho más allá de lo que ya nos ofrecieron en ese disco. Luego teníamos a Resus desde Toledo, y la cosa todavía en cuanto a intensidad aumentaba, porque Resus es una banda potentísima. Sobre todo se dedicaron a interpretarnos temas de su último trabajo, editado hasta la fecha, La Casa de las Serpientes. Rescataron alguno de La Santa Muerte, de su anterior disco. Un grupo que yo creo que dentro de estos sonidos también cañeros, trayeros a tope, tiene una personalidad propia y yo creo que les distingue, por lo menos, a mi modo de ver. Y así lo ofrecieron también encima del escenario, con un verse a la voz pues brutal, tanto en los registros limpios como en los rasgados, y muy bien apoyado también por una formación consistente y sólida, totalmente sólida, esta banda Resus desde Toledo. La verdad que muy recomendable si tienes oportunidad de verles en directo, porque es que estallan directamente. Y luego teníamos ya, si decíamos que íbamos aumentando en intensidad, pues la locura llegó definitivamente con Knives, una banda formada por diferentes componentes de otras bandas de Vizcaya, de Destin, de The Wizards, de Darkness Bayot. Hay gente en este grupo que todavía no tiene nada como tal registrado, pero que tiene también un puñado de temas propios, alguna versión de Entombed. El resto eran temas propios y además temas que ya se conocen sus seguidores. Yo estaba allí alucinando, digo, me habré perdido algo y me lo tenía que saber yo también, porque la gente desde luego le respondía a lo que hacía la banda encima del escenario, cantaba los estribillos, cantaba las canciones y les apoyó en todo momento, con un Lina al frente que en estos registros más brutales que los que ofrecen The Wizards, por cierto, con The Wizards todavía no lo hemos visto en directo, pero aquí sorprende por la brutalidad que desprende la banda, también con algún atisbo de rock más clásico, pero sobre todo tendente al metal extremo, con un estilo también, por cierto, bastante particular y pleno de calidad, a mi modo de ver, lo que ellos ofrecen, y además con un nervio, una energía y una entrega absoluta. Se nota que disfrutan encima del escenario en esta descarga de una, ya digo, de una intensidad tremenda, una pequeña maratón. Bueno, no es tan largo, ¿no? Es un concierto que tampoco requiere de excesivo tiempo en el escenario para estar sudorosos a tope. Por lo tanto, la verdad que es uno de esos conciertos que te hacen bajar algunos kilos. Si tienes oportunidad de ir a un concierto suyo, te aseguro que puede ser bueno para ello, porque desde luego le meten una caña absoluta. Van a dar mucho que hablar Knives, ya lo veréis. Esperemos que nos presenten algo en próximos tiempos. De momento ya digo, no tienen nada grabado, pero tienen un buen arsenal de temas. Y nos vamos a despedir, lo vamos a hacer con Resus, después de esta pequeña crónica, que la veréis de manera más relajada y por escrito en lamiradanegra.es en próximas fechas. Nos despedimos precisamente con La Casa de las Serpientes, con este tema que Resus nos interpretó en directo. Y con el cual nos despedimos hasta el sábado. Volveremos a estar, ya sabes tú dónde. Y si no, síguenos siempre en lamiradanegra.es. Hasta la próxima. Agur.
Hay una casa donde no quiero entrar.